El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21, titulado Esperando la promesa, celebrado el 20 de enero del 2011 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Dice la palabra de Dios así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Recordamos que el apóstol Pablo está en la cárcel en Roma. Él está esperando una audiencia con el emperador Nerón, para ver qué va a pasar con este cabecilla de esta secta que está causando tantos estragos en el Imperio Romano, los del camino, que últimamente ya no se les dice así, se les dice cristianos. Inclusive lo podemos leer aquí en el libro de Hechos, capítulo 11, dice la palabra de Dios. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos, seguidores de Cristo. Bueno, Pablo ciertamente era un fuerte seguidor de Cristo. Él había sido un judío celoso de su religión, y pensando que el cristianismo estaba atacando al judaísmo, él se fue contra los cristianos duramente, Saulo de Tarso, y asolaba a los cristianos, mató a muchos. Y después, en un camino a Damasco, precisamente a ir a encarcelar, a aprender una serie de cristianos que había allí en Damasco, él tiene una luz repentina cerca de Damasco que lo tumba y que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces él tiene un encuentro personal con Cristo, él tiene una transformación importante, y en unos días Saulo de Tarso está ya predicando el cristianismo en lugar de estar yéndose contra él. Inclusive tan grande es este acontecimiento que Saulo de Tarso está predicando por algunos lados y la gente piensa que es un truco, que realmente es nada más para juntar cristianos y que de esa manera pues los agarre a todos con los guardas y todo eso. Y dice aquí en Gálatas capítulo 1, después fui, dice Pablo, a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Pablo se dedica durante los siguientes 30 años a predicar por todo el Imperio Romano la realidad de que Cristo, el Mesías, ha llegado, de que ha resucitado y de que ha sido el Redentor esperado. Y entonces ahora tiene pues grupos por todos lados, inclusive un grupo en la ciudad de Filipos, que él inicia, y después por todos sus viajes él pierde contacto con los filipenses, y los filipenses lo encuentran 10 años después en Roma, en la cárcel, y mandan a Epafrodito con una ofrenda para él, para ayudarlo, para que la pase bien, porque bueno, está encarcelado el cabecilla de los cristianos. ¿Y cuál es la sorpresa de Epafrodito? Que al llegar a la prisión allá en Roma encuentra no a un Pablo totalmente amargado, totalmente irritado, enojado, frustrado, porque él está injustamente en la cárcel. Él no ha hecho nada más que realmente ayudar por todo el Imperio Romano a que las cosas estén mucho mejor, como hizo también Cristo. Pero él está en la cárcel y su audiencia con Nerón viene muy pronto, posiblemente lo va a mandar matar. Él es ciudadano romano, entonces tiene que haber un juicio y no moriría crucificado, porque siendo ciudadano romano tendría una muerte más digna. Pero él no sabe lo que va a pasar. Y ahí está Pablo. Entonces Epafrodito llega a Filipos, perdón, llega a Roma de Filipos a consolarlo, a ayudarlo, a ver sus necesidades. quizá a traer, bueno, una carta de los filipenses de que estamos contigo, Pablo, estamos orando por ti, Dios tiene cosas para ti, no te desanimes, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que encuentra Epafrodito? Encuentra a un Pablo muy diferente. No, Pablo no está desanimado. Pablo está gozoso, Pablo está lleno, porque la palabra de Dios nunca está presa. Y él sabe que Dios lo ha puesto en la cárcel con un propósito específico. Y que el estar en la cárcel es la voluntad de Dios para Pablo. Y entonces aquí mismo, en la carta que él les escribe a los filipenses y que manda de regreso con Epafrodito, para que ellos la lean y se regocijen con Pablo, les dice, allí en Filipenses capítulo 1, versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo está muy contento porque él en la cárcel ahora está predicando más que si estuviera afuera. Claro, no puede estar andando, viajando por todas las ciudades del Imperio Romano, está en la cárcel en Roma. Pero su predicación es más fuerte y está siendo más escuchada que nunca. Quiero decirte que a Pablo lo consideran en este momento como un gran criminal. Y entonces él tiene cambio de guardia cada 6 horas. Que lo está custodiando, inclusive encadenado a Pablo, por ser un hombre tan peligroso. Y precisamente los guardas que lo están vigilando cada 6 horas, con cambio cada 6 horas, son los de la guardia pretoriana. Los hijos de los nobles de Roma, que pronto serán pues los guerreros en el ejército romano. Y estas personas, pues, ¿qué crees tú que están conversando con Pablo durante esas 6 horas que están prisioneros de Pablo? Pues obviamente Pablo les está predicando y muchos de ellos están convirtiendo a Cristo y están llevando el Evangelio a las grandes casas nobles de Roma. Y por eso Pablo está muy contento, porque dice, bueno, pues tal vez aquí las comodidades en este lugar no son tan maravillosas, pero mi predicación está siendo escuchada. Inclusive aquí en el capítulo 4, que ya lo hemos mencionado, dice en el versículo 22, capítulo 4, al terminar la carta, dice, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Ya hay estudios bíblicos en la casa del César. Estos muchachos ya están tomando estudios conmigo y salen y están predicando el Evangelio por toda Roma. Y con Roma, pues por todo el Imperio Romano. Entonces vemos a un Pablo realmente gozoso. Él está lleno de Dios. Inclusive hemos dicho que esta es la epístola, la carta, que podríamos decir la carta del gozo. La palabra gozo está más de 27 veces en esta pequeña cartita de solo 4 capítulos. Porque Pablo está radiante, porque Pablo está gozoso, porque está Pablo lleno de la voluntad de Dios, no solamente acatándola, no, lejos de acatarla, está gozoso con ella, porque sabe que Dios tiene los mejores planes para él. Y aquí en el capítulo 3... nos está indicando a nosotros, aquí en el siglo XXI, que nosotros también debemos de estar llenos y gozosos con Dios. No importa cuáles sean tus circunstancias, tú estás en la prisión de tus propios problemas, circunstancias, situaciones de tu trabajo, de tu casa, y Dios quiere que tú tengas victoria allí y que le muestres al mundo de que la vida abundante de Dios es a pesar de los problemas, no porque hay ausencia de problemas, porque no podríamos decir nosotros que tenemos ausencia de problemas, sino que el cristiano vive por encima de las circunstancias y no que las circunstancias lo estén aplastando a él. Y Pablo nos da esta carta para que nosotros entendamos todos estos conceptos y vivamos conforme a estas reglas, fórmulas que pone Dios, para que tú estés lleno de Dios y estés gozoso en Dios, independientemente de lo que esté pasando en tus circunstancias exteriores. Porque por dentro tú estás lleno de Dios. Y aquí en estos versículos de Filipenses capítulo 3, él habla de que el costo de seguir a Cristo realmente es muy barato. Después de todo, Pablo, siendo Saulo de Tarso, era un gran señorón dentro de la sociedad. Y lo dice aquí en el capítulo 3, dice, aunque yo tengo de qué gloriarme. ¿Tú has visto mis credenciales, Antonino? Mira, yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circundado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Yo tengo todas las credenciales que me podrían hacer un hombre de gran éxito, muy popular, un hombre inclusive envidiable de la sociedad, por la sociedad. Y sin embargo, dice, yo agarro todo eso y lo tengo por basura. Solamente me causó orgullo, solamente me causó vanidad y nunca llegué a ser el número uno, porque nunca llegas al ser el número uno, ¿eh? Siempre hay algo o alguien más adelante de ti, nunca llegas y sigues frustrado. Y eso Pablo lo entiende muy bien y dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y cuando yo lo encontré en ese camino a Damasco, entendí que la meta es conocer a Dios. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Tenemos un solo propósito, no es reproducirte, no es tener 4 libros más, o tener 7 medallas más, o inventar la luz, por muy bueno que todo eso sea. Dios tiene el propósito de que tú conozcas a Dios. Para que entiendas que después de esta vida hay otra más permanente con Dios o fuera de Dios. Dice el versículo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17:3. Y Pablo entonces más adelante aquí en este capítulo 3 dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. He venido corriendo para obtener el conocimiento adecuado de Cristo. Es la meta de mi vida. Yo quiero llegar a conocerlo y el poder de su resurrección. Porque es el único que ha resucitado, que venció la muerte. Tiene un poder espectacular, un poder que puede ser mío en mi propia vida. Pero como que no llego, como que siempre hay más que yo puedo obtener. Porque muchos decían, no, bueno, el apóstol Pablo, él ya llegó, él es un supercristiano, él es perfecto. No, señores, yo estoy igual que ustedes, estoy en una carrera para conocer bien a Cristo. Hermanos, no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tú sabes que el propósito del hombre en la tierra es conocer a Dios y glorificarlo. Eso es, ¿eh? Y muchos pierden el barco porque nunca supieron para qué estuvieron aquí. Pero ese es. Llegar a conocer a Dios. Llegar a conocer a ese Creador que me hizo con el propósito específico de tener yo un compañerismo con Él y compartir Él conmigo todo el universo y todo lo que Él es. Pablo dice, en esa carrera voy. Yo prosigo a la meta porque yo quiero conocer más de Dios. Yo quiero conocer profundamente a Cristo. Y yo creo que tú que has recibido a Cristo en tu corazón, tienes también esa meta. Como lo único importante en tu vida, si tienes 2 coches más, Pablo, la verdad es algo pasajero. Vas a perder hasta la salud y hasta la vida. Entonces hay algo mucho más por qué vivir, y eso es conocer profundamente a Dios. Y esa es la meta de Pablo, ese es por lo que él vive. Y lo estamos viendo en todas las cosas que él está haciendo, inclusive allí en la cárcel, en Filipos, al escribir esta carta. Y entonces, en este pedazo que vamos a ver, hay algo muy, muy importante, muy fuerte que él quiere enseñarnos a nosotros. Yo quiero que tú tengas una fórmula para conocer más profundamente a Cristo. Tú tuviste, Gina, tu camino a Damasco, tu encuentro en tu vida con un Dios vivo que te dijo, Gina, ¿por qué estás viviendo tan vanamente fuera de Dios? ¿Qué no entiendes que el vivir en Dios es lo único importante y le da sentido a la vida y lo demás es vanidad y no tiene ningún sentido? Y tú lo encontraste, tú empezaste a caminar con Él, Él empezó a transformar tu vida, a darte gozo, fuerza, poder sobre tus debilidades para que pudieras cambiar. Y un amor hacia Dios para que le dijeras a otros acerca de que haber encontrado el verdadero significado de la vida. Y Pablo dice, yo quiero que tú sigas en ese camino. Yo quiero que tú prosigas a la meta y que obtengas el premio. Y el premio es llegar a ser como Cristo. Nunca serás como Cristo, pero llegar a conocerlo profundamente. ¿Quién es Él? ¿Por qué hizo lo que hizo? Y el compañerismo que tú puedes tener con Él por toda la eternidad. Y ese es el premio. Esa es la meta también. Y ahí va Él corriendo, constantemente se refiere a los Juegos Olímpicos, en donde dice, yo prosigo a la meta, yo corro de tal manera para obtener el premio, y de todo me abstengo, no para obtener una corona corruptible, sino para obtener una corona incorruptible. 1 Corintios 9:24. De ahí tenemos a Pablo. Y yo quiero darte varios conceptos para que tú no pierdas la brújula. No te distraigas con las cosas de un mundo que te ofrece mucho, pero no te da nada. Te ofrece un coche muy bonito, pero después se descompone. Y estás igual de vacío que cuando no lo tenías. Viene con una güera adentro, pero eso no es cierto. Es nada más el anuncio para que lo compres. Nunca viene con nada adentro, más que con puros problemas. Ese es el mundo que siempre nos está engañando. Yo quiero darte algo para que no te distraigas y para que realmente prosigas a la meta. Y nos da tres cosas en este pasaje, que ya vimos dos de ellas. Las repasaremos rápidamente, en donde dice en el versículo 17... Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Nos da una clave. Aquí está una clave importante. Busca modelos. Modelos dignos de seguir. No sigas a Michael Jackson, ¿no? ¿Cómo se llamaba el señor? No lo sigas a él. ¿Sabes qué? Finalmente se suicidó. Ernesto Hemingway, no lo sigas a él, fíjate, tuvo el premio Nobel de Literatura, el premio Pulitzer de no sé qué y el premio de no sé cuánto. No lo sigas a él. A la edad de 62 años se voló los sesos porque nunca encontró el significado de la vida. No, mejor no sigas a él. Sigue modelos que realmente tienen bien fincado su vida y saben a dónde van y cómo llegar ahí. Y Pablo tiene la osadía de decir, hermanos, sed imitadores de mí, de ti. ¡Ay, qué orgulloso! Y hablamos de esto porque esto lo mencionó antes. Pero no es que lo está poniendo como altanero, presumido de que él es el mejor de todos, sino porque él es un ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer con el peor de los pecadores, que él dice ser. Que no hay más grande pecador que él, que siendo perseguidor de la iglesia, él mismo fue después llevado a misericordia y transformado por Dios mismo para ya seguir el camino de Cristo. Sed imitadores de mí. Y al leer sus cartas y al estudiar su vida y lo que él dice a través de sus cartas, es un verdadero modelo para nosotros. Pero también, bueno, yo no conocí a Pablo. Pablo se murió hace ya 20 siglos. Yo llegué un poquito tarde y pues no lo pude conocer. Pero Dios me da modelos de mi propia vida en este siglo XXI. Personas a las cuales yo admiro por su vida, por su conducir, por su ejemplo, por la manera como ellos mueven su propia vida y me la muestran a mí y me dicen, este es Cristo. Dios me ha dado muchos ejemplos a través de estos 30 años que he estado caminando con Cristo. Personas que con su vida me enseñaron lo que es el cristianismo. El cristianismo no es una doctrina. El cristianismo es un libro que memorizas o que lees y que lo tienes intelectualmente en tu mente. El cristianismo es una vida que sellas tu creencia con ese caminar. En donde hay reglas básicas, muy sencillas que seguir para tener la vida abundante. Y que Dios te da el poder para seguir esas reglas. Por ejemplo, entre muchas otras que nos dice aquí la Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Dios te pide que tengas un lenguaje adecuado, digno de Cristo, y que des gracia a los oyentes, que los oyentes vean tu personalidad a través de un buen lenguaje, que el español tiene muy buenas palabras, no necesitas más. Y así tantas cosas, en tu comportamiento, en casarte con una sola mujer, en tener tus hijos, en sacar adelante las cosas, en mostrarle al mundo lo que es Cristo. Cuando yo vine a Cristo, a mí me dijeron, Carlos, ¿no te gustaría saber más de Jesús? Y yo estaba muy entusiasmado. Yo quería conocer más de Jesús. Y me dijeron, mira, esta persona que está aquí te va a dar estudios. Y dije, ¿qué? Sí, se va a juntar contigo una vez a la semana y te va a pasar una pequeña enseñanza de la Biblia. Y empezamos a estudiar. Y fue la gran revelación para mí. Un hombre con maestría y con quién sabe qué tantos títulos y cuánto, nunca había leído una Biblia. Y ahora tenía esta persona que, por cierto, era 20 años menor que yo. Yo tenía 30 y tantos, era un muchacho de 16 años. Y me empezó a dar estudios. Y me empezó a hablar de cómo tener una vida cristiana. Cómo tener una vida abundante. ¿Qué quería decir la oración? Cómo leer la Biblia. Cómo sacar las joyas de la Biblia. Mil cosas que me estaba enseñando. Este muchachito, le decía yo, ¿no? No tenía una Biblia para mí. Y eso lo hice yo durante mucho tiempo. Y después fue otra persona y otra persona. Y a través de los años he aprendido tanto de este libro. Joyas que están aquí para que las saquemos para nuestra vida diaria. Y el poder quitar toda la basura que yo traía antes, las películas y las novelas, e inclusive el ejemplo de mis propios padres, que no fue un buen ejemplo matrimonial que yo debería de seguir en mi propio matrimonio. Donde yo aprendí a hacer que el matrimonio fue aquí. Carlos, ¿tú quieres casarte? Mira, aquí están, mira lo que dice aquí. Y luego poder aplicarlo en una vida diaria. Y ahora quiero decirte, Karina, yo creo que ya se te olvidó, pero mañana cumplimos años de casados. No sé si 40 o 50, ya no me acuerdo cuántos. No es cierto, creo que cumplimos 17 años de casados. El día de mañana, en esta noche, hace 17 años, ante un juez, Karina y yo nos casamos, y al día siguiente, ante Dios mismo, en la presencia de 400 invitados que tuvimos. Y fue muy bonito. Y yo puedo decirle a ustedes con gran contentamiento, con gran alegría, con gran gozo, de que siempre me dijeron de que no te cases, en menos de un año te divorcias, no sabes las broncas, son unas brujas, y tú eres un brujo, son puros líos, y no ha sido así. Estamos cumpliendo 17 años de seguir a Cristo juntos, de predicar a Cristo como la persona que tuve esta tarde, como matrimonio, de tener 5 hijos, que bueno, esta casa estaba muy, muy sola hace 20 años. No tenía, bueno, sí tenía perro que me ladrara. Pero ahora tengo 5 hijos, y 2 cuyos, y un perro, y no sé qué tales cosas. Aquí nunca hay más que mucho ruido. Grandioso. Dios dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, y yo puedo ser un testigo fiel de que esto ha sido real, de que esto es verdad. Y he seguido estos modelos, personas que me dijeron, no, Carlos, tú no puedes casarte con ella. Mira, mira, mira este, mira lo que dice la Biblia. Ten cuidado en tu matrimonio. Y entonces Dios me llevó con los consejos adecuados de la palabra de Dios y personas que me guiaron, modelos que yo quería seguir sus vidas. Yo quiero ser como tú. Yo quiero tener una casa como la tuya. Yo no veo aquí portazos y gritos. ¿Cómo le haces? Y ellos me enseñaron para que yo tuviera ahora en esta casa un verdadero cielo en la tierra. Dios quiere que tú tengas modelos, modelos adecuados, que Él mismo los pone en tu propia vida para que tú sepas lo que es la vida cristiana. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es como se ha divulgado el cristianismo. Yo te enseño a ti lo que yo aprendo de la Biblia que me enseñó otro. Y que es una cadena desde Cristo. Y de esa manera tenemos modelos, modelos de la carne viva. No, este San Pablo que vivió, no sé cómo. No, no, no. Una persona que a mí me enseñó, me ayudó en mi vida en muchos conceptos, muy bonito a través de los años, que también tenía sus problemas y que era un pecador como yo, pero que Cristo lo estaba utilizando. Y esos modelos tú tienes que tener. Personas que frecuentas, personas que aprendes de ellos. Quiero juntarme contigo porque tú tienes cosas que enseñarme. Cuando estoy contigo aprendo tantas, las quiero escribir. Hay tantas cosas que aprender. Quiero ir a tu casa porque veo que en tu casa pasan ciertas cosas que yo quiero después implantar en mi propia casa. Eso es tener modelos. Y por eso Pablo dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen conforme el ejemplo que nosotros les hemos dado. Número uno. Número dos, aquí mismo en este pasaje de Filipenses, él da otro consejo muy importante. Y dice, número dos, evita los enemigos de la cruz. Júntate con los cristianos. No te juntes con aquellos que te van a enlodar lo que tú estás tratando de aprender, que te lo van a tratar de tumbar. Y esto lo dice en el siguiente versículo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su propia vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y fíjate cómo dice, muchos. No dijo el principio, sed imitadores de mí, porque ahí andan muchos que imitan. No, no, no. Andan muchos del bando contrario. Hay muchos que están aplastando, que están yendo contra las cosas de Dios en lo más básico. A esos evita. Esos no son tus amigos. A esos no los sigas. No sigas esos ejemplos. Te van a llevar, número uno, a la destrucción. Porque ellos acaban destruidos en sus vidas matrimoniales, con sus hijos, en su propio lecho de muerte, que con tanta osadía y valentía hablaron contra Dios y después están llenos de miedo, no sabiendo qué hacer ante ese enemigo que se llama la muerte. Y dice aquí que el fin de ellos es perdición. Y los puedes detectar fácilmente, cuyo Dios es el vientre. Solo están en placer, solo buscan para sí mismos. ¿Cómo puedo yo satisfacerme más? A lo mejor le tengo que pegar a ella para satisfacerme a mí, o a lo mejor tengo que hacer esto o lo otro. ¿Cómo puedo yo vivir para mí? Que es lo peor que puedes hacer, porque es lo que nunca puedes satisfacer al yo. Pero es una manera como puedes detectar fácilmente estas personas. Para eso vive. Inclusive, literalmente dice que su Dios es el vientre. ¿Cuántos de ellos me dicen? Acabamos de descubrir un nuevo restaurante, porque hemos ido a todos, ¿eh? Uf, la comida no sé qué, y la rusa, y la árabe, y esto, y lo y ahí viven de eso. Viven de fiesta en fiesta. Dice también, cuya gloria es su vergüenza. Las cosas que precisamente son vergonzosas para hablar son su gloria. Mira cómo aplasté a aquel. Mira cómo engaño a mi mujer. No, hombre, ¿no sabes lo astuto e inteligente que soy yo? ¿No sabes cómo yo me gano todo el dinero? Porque se lo quito a todos, pero nadie se da cuenta. Y de eso se gloría. Y dice que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué vamos a hacer este año? Vamos a ir a París, compramos un bote, una lancha, después vamos a hacer esto, después andamos en la moda, solamente en lo terrenal, como si lo terrenal diera algo. Acabo de ver un espectacular ahí en el periférico, ¿verdad? Gracias a la vida que me ha dado tanto, dice el espectacular. Pero esa es una canción, no sé si se acuerdan de ella. Y el que, o la que era mujer, la que compuso esa canción, se suicidó. Entonces, pues no sé qué tanto darle gracias a la vida. La vida no te da nada. Sin Cristo, la vida no tiene nada. Y bueno, en Guanajuato dicen que no vale nada. Y es que no vale nada. Sin Cristo, no vale nada. Dice, y entonces dice Pablo, evita esas personas. Realmente sí puedes ser muy influenciado por ellas. En que te dan una cara muy bonita, una máscara de que es pura alegría, todo está bien. Y no es cierto. Cuando ellos tienen que enfrentarse a sus propias vidas a las 12 de la noche, ellos solos, ahí en su cama. No hay máscara para presumirle a nadie. Entonces tienen que quitársela y dejarla en el buró. Y ahí es donde ellos se enfrentan a que todo eso es mentira. Pablo no es así. Pablo dice, yo no tengo máscara que ocultar. Yo sé quién soy. Soy el peor de los pecadores y fui redimido precisamente por eso, por Cristo. Y ahora en Cristo vivo una vida en donde no tengo por qué estarme gloriando ante los demás, presumir a los demás. No tengo por qué hacer eso. Ya tengo mi lugar en la vida, siendo aceptado por Dios mismo. Dos cosas muy importantes que nos da Dios para que tú prosigas a la meta. Sigue los modelos. Evita a los enemigos de la cruz. No vayas con ellos, no tiene caso. No te van a dar nada, sino que te van a quitar. Como dice el versículo, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero nos da un número 3, y este es muy bonito. En la vida del cristiano hay una esperanza. Y precisamente este era como yo quería decirles que iba a nombrar este estudio y nunca lo dije, no importa. Esperando la promesa. Nosotros los cristianos tenemos algo diario por qué vivir, algo que me hace que me levante en las mañanas, y es saber que hay una promesa todavía por cumplirse en mi vida. Una promesa irrevocable, incondicional y certera de parte de Dios para conmigo. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque Él mismo aquí en su palabra me dice que Él no miente. Y dice aquí en Tito, capítulo 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Este cuerpo se está desgastando, este cuerpo cada día, pues lo veo más amolado, ¿verdad? Ese ya no quiero ni siquiera que me tome fotografía. Y ir al espejo, pues menos, ¿para qué? Veo mis fotos de hace 20 años y digo, ¡ay, qué guapo este tipo! Pero ya no. Ya no. Nos vamos desgastando. Pero ¿qué dice el versículo? Antes, aunque este cuerpo se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, según de Corintios 4, 17. Maravilloso. Y tengo la esperanza de que cuando este cuerpo finalmente llegue al final y termine. Mi vida no termina para nada. Al contrario, empieza la esperanza de la vida eterna. el poder pasar la eternidad con Dios mismo allá en el cielo, no porque yo me merezca ir al cielo, porque no me lo merezco, sino porque Él lo pagó por mí y me lo regaló. Y es lo que trata de decir aquí en este versículo, no trata de decir, lo dice en este versículo 20 y 21, que le da tanta fuerza a Pablo, por la que él pues no está preocupado si Nerón lo va a matar o si Nerón no lo va a matar, si se va a quedar unos años más todavía que en la tierra o si no se va a quedar. Finalmente no se va a quedar, es cuestión nada más de unos días más o unos días menos. Y por eso él dice allí en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Tú crees, Nerón, que realmente estás haciendo algo terrible al matarme a mí? No, me estás haciendo un favor, porque para mí el morir es lo mejor. Me voy con Cristo para cumplir la promesa que Él me ha dado a mí de la vida eterna. Y lo vemos en estos versículos. Entonces, para ti como fórmula, número 3, es no perder la brújula de la promesa. Enfocarte en la promesa y saber que ahí está y que muy pronto la vas a poder canjear. Es muy importante porque eso te lleva a que prosigas a la meta. Eso te lleva a que continúes el camino a llegar al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y lo dice aquí en este versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. El tener un pasaporte del lugar más maravilloso del universo es un gran privilegio. Yo me acuerdo aquí en la palabra de Dios, cuando en el libro de Hechos, ¿verdad?, quieren azotar a Pablo, ¿te acuerdas? Y entonces dice, ¿me vas a azotar sin haber un juicio? ¿Tú sabes que yo soy ciudadano romano? Y entonces el tribuno se hace para atrás y dice, uy, no puedo hacer eso, me meto en líos. ¿Cómo obtuviste esa ciudadanía? Porque yo pagué gran precio por ella. Pablo dice, yo soy romano de nacimiento. ¡Wow! No, suéltenlo, porque no quiero líos, ¿verdad? Qué maravilloso es poder tener un pasaporte de ese lugar maravilloso que se llama el cielo. Hemos estado viendo ahí con los niños un video que llegó a ser muy famoso, se llama El Refugio Secreto, de unos cristianos que estuvieron en el campo de concentración por haber escondido judíos, y realmente la pasaron muy mal ahí en el campo de concentración, y solamente uno de ellos sobrevivió para contar la historia, y contaban cómo era muy importante tu identificación. ¿Tiene usted papeles? A ver, enseñen sus papeles. Aquí está. Ah, usted es alemán y además es general del ejército. Ah, no, pues perfecto, pásele, ¿verdad? ¿Quién es usted? Ah, usted no trae papeles. Y además su nombre parece que es medio judío. Agarren esta, por favor, ¿no? ¿Verdad? Qué importante los papeles. Tu pasaporte es muy importante. Nosotros ya perdimos los pasaportes varias veces. Entonces ya sabemos, ¿verdad, Karina? Qué lío cuando pierdes el pasaporte, ¿no? Pero qué tal si tienes el pasaporte de ese país, el mejor del mundo, el que tiene todo. Es más, tu pasaporte lo traes inscrito para que no lo pierdas. Traes el chip ya aquí adentro, ¿no? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Bueno, los de Filipo se podían fácilmente identificar con esto. La mayoría de los romanos en Filipos eran ciudadanos romanos en la colonia de Filipos, y añoraban ir a Roma. Oye, yo soy romano y pues voy a ver a mis papás 2 semanas al año porque son las únicas vacaciones que me dan, pero ay, cuando llego allá, pues es mi tierra, y aquí estoy yo, ¿verdad?, en Filipos, y bueno, trato de pues comprar los chiles rellenos de Roma, o yo no sé qué cosa, ¿verdad?, para más o menos seguir con mi vida romana aquí en Filipos, ¿sí? Y así nosotros, cuando tenemos nuestro encuentro con Cristo, lo primero que Él hace, Él nos da el pasaporte celestial. Somos cristianos. Y nos hace cristianos y de repente ya veo al mundo diferente. Soy extranjero y peregrino. Ya no soy de este lugar. Como dice Jesús, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Traen una filosofía diferente. Vienen promoviendo a otro país, a otra cultura, inclusive a otro idioma. Los cristianos hablan diferente. Y los marcan. Mira, ese es muy raro. Todo lo que hace, y cómo habla y cuánto. Es cristiano, ahí anda con su Biblia, no sé qué tantas cosas. Dice que es de otro país. Y ofrece pasaportes gratis al que quiera. Y trae su pasaporte. Es ciudadano del cielo. Órale. Del cielo. Bueno, yo aprendí geografía y sé más o menos dónde está Guatemala y hasta Francia, y me hago bolas con la frontera, con quién está Francia, déjame ver, con España y un poquito con Italia, ahí me hago bolas, pero más o menos un poquito de geografía. Pero el cielo, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está tu país? Es un lugar raro, ¿verdad? Es un lugar que está muy lejos de aquí. Déjame decirte dónde está, mira, aquí mismo. En 2 Corintios capítulo 12 nos dice dónde está el cielo. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Un lugar allá arriba, muy lejos, más allá del sol. Ahí se acaba una canción, ¿no? Yo creo. Muy lejos. Es un lugar en donde vive Dios. Es la morada de Dios. Ahora, Dios no puede contenerse ni en un templo, ni en un lugar. Él es omnipresente. Pero sí tiene su morada, que se llama el cielo. Oye, ¿qué tan lejos está el cielo? ¿Cuánto tiempo me tomaría el llegar al cielo? Pues yo creo que muchos años luz, ¿no? Pues si dicen que la estrella más cercana está a 4,000 años luz, y mi coche, pues, a 100 kilómetros por hora, la carcachita que tengo, pues no voy a llegar muy lejos. ¿Cómo llegamos al cielo? ¿Qué tan lejos está el cielo? Dice la Biblia que el cielo es un viaje instantáneo. Mira, aquí en Lucas, capítulo 16... En el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dios me lleva instantáneamente al cielo por medio de ángeles. Yo no sé dónde está el cielo, por eso mejor me llegan los ángeles y me dicen, tú sígueme. Es más, no me sigas, nomás súbete. Y nos vamos hasta el cielo. No me contestaste, Carlos. Ok, te llevan los ángeles, pero ¿a poco instantáneo? ¿Tan rápido llegas? Pues ¿qué nave tienes que va a miles de años luz por segundo? ¿O qué? Pues no puedes ir a más de la velocidad de la luz. Bueno, con Dios sí, mira. Aquí en el capítulo 23, versículo 43, Lucas 23, versículo 43, dice, Jesús en la cruz a uno de los dos ladrones que está a su lado, le dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué gran esperanza! Dios, el día que me toque a mí, me voy al cielo instantáneamente. En un segundo estaré en el cielo, sin ningún trámite, no voy a tener que presentar mi pasaporte, porque en tu computadora grandota ya dice ahí todo, y yo nomás paso, y el chip dice, este señor sí pasa, y ya se acabó. Y llegar al cielo, y estar contigo por toda la eternidad. Y bueno, hay aquí dos o tres capítulos que tú pudieras leer a tu gusto, acerca del cielo. Ezequías capítulo 1. Es uno de ellos. Y perdón, es Ezequiel, capítulo 1. Ahí habla de luces y de ruedas y de cosas volando, que la verdad hasta te va a hacer un poquito bolas, pero es la manera como Dios nos expresa el cielo. Pero hay otros dos capítulos muy bonitos que te hablan del cielo, capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis, en donde nos dice cosas realmente maravillosas acerca del cielo, como los primeros versículos ahí del capítulo 21, que dice, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y nos habla de un lugar maravilloso, que inclusive él lo tiene que describir con joyas preciosas y perlas, ¿no? La Nueva Jerusalén, para que más o menos nos demos una idea de cómo podría ser el cielo en el lenguaje muy limitado que tenemos, en donde dice que no habrá sol porque no hay necesidad de sol. Él será el sol. Y ahí pasaremos con Él por toda la eternidad. Bueno, pues realmente es una gran esperanza para todo cristiano el pensar que un día Dios cumplirá su promesa y nos llevará al cielo, porque Él dijo que el cielo es para todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, recibiendo el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Y al ser mío, yo tengo mi boleto al cielo y llegaré al cielo. No por obras, para que nadie se gloríe, solamente por fe. Inclusive hay un pasaje muy bonito aquí en Romanos, capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Y también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención del cuerpo. Una gran esperanza que tú tienes, en la cual debes de estarte gloriando y pensando en ella todos los días para seguir llegando a la meta, al conocimiento de Cristo Jesús. Porque nuestra ciudadanía, dice el versículo, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra esperamos está realmente muy limitada en su traducción. El original dice anhelantemente esperando, desesperadamente esperando, pero con paciencia. La combinación de una desesperanza en que ya arranca ahorita, pero me puedo esperar. Es una palabra griega que no está en el español. Esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Pero para qué lo espero? Ah, porque me voy al cielo con Él. Porque voy a pasar la eternidad con Él, en el lugar más maravilloso que se puede existir, ya libre de este cuerpo de muerte que trae tantas debilidades, tanto pecado, tantas cosas, inclusive físicamente, que es un verdadero lío. Todo eso estará fuera. Dice la Biblia que Él nos va a dar un cuerpo nuevo, glorioso, en la resurrección. Lo dice aquí en el versículo 21, para que comprendamos totalmente esa esperanza en la promesa, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice la palabra de Dios que Él va a transformar mi cuerpo, que este cuerpo de muerte que finalmente va a acabar en un sepulcro, y el espíritu mío se irá con Dios al cielo, llegará un día en donde ese cuerpo será resucitado. ¿Cómo lo va a hacer Él? Bueno, pues Él es Dios. Y cuando lo resucite, se va a unir a mi espíritu y pasaré con Él en la eternidad, en cuerpo y espíritu, en el cielo. Y lo va a transformar. No sé exactamente cómo va a ser. Tú puedes leer 1 Corintios capítulo 15 para que te hagas bolas. Y ahí te dice cómo será ese cuerpo glorioso. Y después me explicas a mí cómo es, porque también me hago bolas. No es cierto. En realidad no está tan complicado. Pero va a ser una cosa maravillosa tener esa clase de cuerpo para estar allá en el cielo con Jesús. Y dice que lo va a hacer con el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice la palabra de Dios que no se mueve una hoja de un árbol sin la expresada y determinada consejo de Dios. Y todas las estrellas y pozos negros y todos los planetas y no sé, universos que hay por allá a la velocidad de la luz y quién sabe qué cosas están haciendo en sus explosiones allá, todas esas son controladas por Dios. Cada una de ellas, tu cuerpo mismo. Y así como Él sujeta todas las cosas, así como Él creó todas las cosas con el poder de su palabra, dice la palabra de Dios, allí en Hebreos capítulo 1, versículo 3, con ese mismo poder va a sujetar las cosas y va a transformarte a ti. Para que pases el cielo, bien. Porque sí sería terrible que llegaras al cielo con este cuerpo. Oye, venían mal las maletas, ¿qué traes? Puras ratas, aquí traes tú. No, aquí en el palacio no aceptamos eso, por favor. No, es que vengo con un cuerpo transformado. Mira, traje nuevo, mira. Ok. Pásale. Sí. Él lo va a hacer. Él va a transformar todo esto. Ya no habrá envidia, ya no habrá celos, ya no habrá codicia, ya no habrá tantas cosas, debilidades que pues traigo y me paran y me detienen y me distraen y me atormentan y me aprisionan. Todo eso se habrá acabado y podré estar en el cielo, en la pureza y en la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29, que dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él quiere llevarnos a la misma imagen de su Hijo. Según Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y el versículo siguiente: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y así el apóstol Pablo nos da tres claves para que nosotros no perdamos la brújula, para que nosotros sigamos la carrera con paciencia, siempre con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No desviándonos, no parándonos, no desanimándonos, sino siguiendo a la meta final que es Cristo Jesús. Sigue los modelos. No te involucres con los enemigos de la cruz. No tiene caso. Bueno, ve y predícales para que ellos se vuelvan también cristianos. Pero no te metas con ellos. ¿Por qué? Porque te van a contaminar. Van a parar tu correr. Lo pueden detener e inclusive eliminarlo, si tú no has sido cristiano. Pero número tres, no pierdas la esperanza. Es esperanza de que Dios te dará la vida eterna. Y que esa vida eterna está en Jesús y que esa vida es tuya por haber recibido el pago de Cristo en la cruz. Ahora que sacamos este disco de música sobre la cruz de Cristo, en la introducción metí un minuto algo así de lo que quiere decir la cruz de Cristo. Porque ni siquiera entendemos eso. La cruz de Cristo es la expresión más grande del amor de Dios, en donde siendo yo aún pecador, Cristo murió por mí, para que yo pudiera entrar al cielo, porque nunca podría yo haber entrado por ser pecador, nunca. Y para que Él quitara esa barrera, Él pagó por mí, porque la paga del pecado es la muerte. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pues qué maravilloso para el cristiano. Qué gran promesa. Cómo podemos vivir llenos, aunque exteriormente pueda haber mil líos y problemas. Tenemos bien puesta nuestra vista en lo que está por llegar. Y mira que prontamente llegará. Esta mañana ahí en el club estaba yo platicando con una persona, se me acercó y estábamos hablando. Él me hizo una pregunta sobre el Padre Nuestro, me dijo que por qué el Padre Nuestro dice danos cada día nuestro pan. Y le digo, bueno, se refiere del pan material, pero se refiere más importante del pan espiritual. Necesitamos pan espiritual diario para salir adelante. Y entonces estábamos ahí platicando, ya no me acuerdo qué iba a decir, no importa, pero estábamos hablando de que, bueno, sí, le dije, ¿sabes qué? Porque me dijo, sí, ¿cómo se pasan los años, Carlos? Porque él fue a uno de nuestros campamentos hace como 20 años. Y bueno, ahí se portó mal y una bola de líos, pero bueno, hace 20 años. Y entonces le decía, pues sí, se va muy rápido la vida. Y le decía, ¿sabes qué? La Biblia dice que la vida es como una neblina que pronto se disipa. Pues que no te pesque a ti la disipación de la neblina sin tener tu boleto al cielo. Y mira que se va muy rápido la vida. Vamos pues a inclinar nuestros rostros, vamos a terminar con una pequeña oración. Y si tú ves que en tu corazón hay bancarrota y no tienes a Cristo en tu corazón, es tiempo de arreglar tu vida con Dios. Es tiempo de decirle, Señor, entra a mi corazón, siéntate en el trono de mi vida y sé mi Salvador. Es tiempo que te agarres de la cruz. Quiero terminar con una oración que ojalá tú pudieras repetir conmigo, abriéndote tú con Dios y pidiéndole que te dé el regalo de la cruz. Dios, en esta noche reconozco que soy un pecador, reconozco que tengo una vida sin Dios, realmente poco importas en mi vida, pero esta noche yo quiero cambiar eso, yo quiero que tú entres a mi corazón y me regales la vida eterna. Tú la pagaste por mí en la cruz. Lo único que tengo que hacer es aceptarla. Te pido que entres a mi corazón, que te sientes en el trono de mi vida. Ya no quiero estar yo ahí. Que seas tú el Señor de mi vida. Entra en este momento, ahora mismo. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que hiciste por mí en el Calvario. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.